Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para el Señor, tal y como David lo había deseado durante mucho tiempo. Durante 7 años, Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, en construir grandes paredes de retención, en echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio y piedras labradas, en dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y en erigir el magnífico santuario. Simultáneamente con la preparación de la madera y de las piedras, a la cual muchos millares dedicaban sus energías, progresaba constantemente la elaboración de los muebles para el templo. Todo esto bajo la dirección de Hiram de Tiro, que era un hombre hábil y entendido, el cual sabía trabajar en oro, plata y metal, también en hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cárdeno, en lino y en carmesí. Mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo, todos los vasos para la casa de Dios. Estas cosas incluían el altar del incienso, la mesa para los panes de la proposición, el candelero y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo. Todo de oro perfecto. Los enseres de bronce, el altar de los holocaustos, la gran fuente sostenida por 12 bueyes, las fuentes de menor tamaño, los muchos otros vasos, los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Sererat. Esos enseres fueron provistos en abundancia para que no se escasearan. Hoy, sábado 7 de enero de 2023, tendremos la lección número 122 de la Historia Sagrada titulada Salomón, parte 3. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean todos muy, muy bienvenidos.
Hola, feliz sábado, Tita. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Igualmente, muchas gracias.
Feliz sábado.
Amén. Demos inicio a nuestro servicio entonando las estrofas en esta mañana del himno Es el amor divino. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4:9.
Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor.
Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Amén.
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 Pidamos la presencia del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos reverentemente para orar con mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre amado que estás en la salud de los cielos, Señor. Gracias, Señor, Señor. Ayúdanos a obedecerte, que nos dé sabiduría e inteligencia para tu gloria y honra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Ahora vamos a leer una porción de tu palabra, Señor. En el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la oración.
Bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Primera de Reyes 8:27-28 y dice: ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden tener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oyendo su clamor. La oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Amén.
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 Ahora los invitamos para que ordenadamente abramos nuestros micrófonos y recordemos la santa, justa y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos.
Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija. Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu huésped, ni tu extranjero, que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. No. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo,
no usarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Cantemos este himno, Santuario.
Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Oh Dios, prepárame para ser un santuario puro y santo, justo y fiel por tus gracias. Yo seré un santuario para ti.
Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestras lecturas del día de hoy. La primera de ellas se encuentra en el libro Profetas y Reyes en la página 25. De manera que quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
De una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio de Salomón, y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto. Adornado de piedras preciosas, rodeado por altos espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido, el templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados al oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de las de un palacio. De este templo espiritual es la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Profetas y Reyes, página 25. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Eva. Muy bien, niños y niñas, vamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura que acabamos de tener. Primera, ¿cómo era el templo que Salomón erigió para Dios?
Magnífico.
Magnífico.
Así es. El templo que erigió Salomón para Dios era exquisitamente bello y esplendoroso. Podríamos decir que no ha existido un edificio más bello que este. Y aunque podemos ver en nuestros días algunos templos, la verdad, niños y niñas, es que ninguno se asemeja o compara a dicho templo. Segunda pregunta, ¿a quién representaba este templo?
¡A Dios!
¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Allí nos dice que ese templo era un emblema, una representación o un símbolo de ¿qué? No de Dios. Ese templo representaba, simbolizaba o era un emblema de la iglesia viva de Dios en la tierra. Muy bien, y vamos a ver más adelante qué significa esto. Tercera pregunta, ¿cuál es la piedra principal del templo espiritual?
Cristo Jesús.
Muy bien, así es. la piedra principal del templo espiritual del cual todos los que profesamos temer y amar a Dios es Cristo Jesús. Muy bien, ¿por qué el templo que erigió Salomón es un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios? Bueno, todo templo tenía tres seres o tres personas o tres entidades que participaban en los servicios que allí se llevaban a cabo, y eso continúa hoy día en la iglesia viva de Dios. Entonces vamos a ver cuáles eran esos tres elementos fundamentales que habían en el templo que erigió Salomón, en el templo del santuario, en el tabernáculo, en el desierto y en el templo de la iglesia viva de Dios. Primero,
presencia divina, y harán un santuario o tabernáculo o templo para mí, y habitaré en medio de ellos, y de allí el arca me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:8-22.
Muy bien. Tanto en el tabernáculo del desierto como en el templo que erigió Salomón, el arca fue colocada en el lugar santísimo, porque así lo había determinado el Señor cuando le dio las instrucciones a Moisés. Recordemos que la cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio, y que allí se hallaban dos querubines que se miraban entre sí y abrían sus alas en señal de reverencia. Y encima del propiciatorio estaba la chequina, o manifestación de la presencia divina. Y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Entonces, la presencia divina era algo imprescindible en el templo. Y la presencia divina estaba allí en el templo que erigió Salomón. Segunda parte, había un sacerdote.
Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirá y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:1-2, 29 y 41.
Recordemos entonces que en tiempos de los patriarcas, cada hombre era el sacerdote de su propia casa. Ya en los días de Abraham, era por derecho de nacimiento, el sacerdocio entonces recaía sobre el hijo mayor, o lo que se llamaba la primogenitura. Posteriormente, y de acuerdo a las instrucciones divinas, cuando ya Israel salió de Egipto y cuando se confirmó la fidelidad al Señor sobre una tribu, el sacerdocio recayó sobre la tribu de Leví para el servicio en el santuario. O sea que otro elemento importante en el templo era el sacerdote. Muy bien, y como último elemento encontramos al adorador o penitente.
La parte más importante del servicio diario en el santuario era la que se realizaba en favor de los individuos o los adoradores. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 367. 368.
Muy bien, el propósito de los servicios que se llevaban a cabo en el santuario o templo era que el adorador, el pecador, el penitente, se presentara allí en el tabernáculo o santuario con una ofrenda para expiación, para perdón o para gratitud ante Dios, y que con corazón humilde y arrepentido pidiera perdón por sus pecados. Esto se hacía con fe, esperando que a su debido tiempo se cumpliera la promesa de un Salvador cuyos méritos e inmaculada justicia podían reconciliar a la criatura con su Creador. Veamos entonces ahora cómo se equipara ese templo, por qué ese templo era un emblema, o cómo viene a ser una representación de la iglesia viva de Dios. Dios posee una iglesia viva. No es la gran catedral, ni la iglesia oficialmente establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, allí en esa iglesia viva de Dios, encontramos un pueblo que además de ser el adorador, también es sacerdote, porque nos dice real sacerdocio, nación santa. Y continuamos la lectura donde dice: aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Vemos entonces que la presencia divina siempre se hallará en el templo y en la iglesia viva de Dios. Y en Primera de Corintios 6, 19 y 20 podemos leer: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, es decir, alabad, adorad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en esta iglesia viva, que está constituida por todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, tal como lo dice este relato, encontramos nosotros una presencia divina, que es la presencia del Espíritu Santo, ya que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, no son nuestros, no nos pertenecen, no podemos darle a nuestros cuerpos el trato que se nos antoje, es decir, no podemos poner en nuestras bocas cosas que se consideran alimentos para el mundo, pero que no son aprobados por Dios, porque eso contamina el templo del alma, contamina el cuerpo. Tampoco podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoje, es decir, no debiéramos hacernos ni tatuajes, ni debiéramos hacernos marcas o señales en nuestros cuerpos, como si fueran nuestros y pudiéramos hacer con ellos lo que nos provocara. No, porque nuestros cuerpos deben ser templo del Espíritu Santo, morada de Dios, para que la presencia del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Por lo tanto, el cuerpo que el Señor nos ha dado, niños y niñas, debiera ser tenido en santidad. ¿Y cómo lo mantenemos en santidad? Cuidándolo de la manera de vida, mediante lo que comemos y lo que hacemos con el cuerpo, lo que nos ponemos, lo que nos untamos, lo que decimos, lo que hacemos. De esa manera podemos contar con la presencia divina en este templo del alma. Y nosotros, al hacer todo esto, estaremos ejerciendo como sacerdotes el cuidado y la mayordomía de este templo que el Señor nos ha dado. Y entonces Él podrá, a través de nosotros, considerar la posibilidad de extender ese conocimiento a otras personas por el testimonio que damos y por la palabra que nosotros también presentamos a otros, para que vengan a ser también pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, y formen parte de esa iglesia viva de Dios. Por eso es que el templo de Salomón era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 al 22.
Muy bien, niños y niñas, entonces hagamos una pregunta. ¿Quiénes constituyen la iglesia viva de Dios en la tierra en estos días?
¡Nosotros! ¡Su mandamiento!
¡Amén! Todos ustedes, niños y niñas, y también los papás, las mamás, los adultos, los que estamos aquí, y todos los que en la ancha faz de esta tierra, amamos a Dios y queremos guardar sus mandamientos, queremos obedecerle y nos esforzamos cada día por la gracia de Jesucristo y por la poderosa influencia del Espíritu Santo para llevar a cabo esto de obediencia y de respeto y de reconocimiento de Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor, y la mejor manera de hacerlo es con guardar sus mandamientos. Todos podemos hacer parte de esa iglesia viva de Dios en la tierra, donde la piedra angular del edificio, la piedra principal, es Jesucristo, nuestro Salvador.
Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmos 34:5. Demos gloria a Dios con este himno. ¿Quién podrá con su presencia?
¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo en su clemencia puede dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Todos niños y niñas debiéramos recordar que solamente la presencia del Alto y Sublime puede constituir una iglesia. La iglesia de Dios en la tierra siempre contará con la presencia del Alto y Sublime. Muy bien, ¿en qué lugar se construyó el templo? ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
El sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo
atrás como lugar consagrado. Allí era donde Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Allí Dios había renovado con Abraham el pacto de la bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica, de que la familia humana sería liberada por el sacrificio del Hijo del Altísimo. Allí era donde, por medio del fuego celestial, Dios había contestado a David cuando este ofreciera holocausto y sacrificio pacífico, a fin de detener la espada vengadora del ángel destructor. Y nuevamente los adoradores de Jehová volvían a presentarse allí delante de su Dios para repetir sus votos de fidelidad a él. ¿En qué lugar se construyó el templo? Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias por la lectura.
Amén.
Amén.
Niños y niñas, entonces, ¿en qué lugar se construyó el templo?
En un monte. En el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo.
Amén, así es, Emiliano. ¿Y recuerdas el nombre de ese monte?
No me lo sé.
Bueno, hoy lo vas a aprender. El Monte Moria. El Monte Moria fue el monte donde Abraham, como tú dijiste, Emiliano, subió con su hijo Isaac, obedeciendo el mandato del Señor, y allí lo iba a sacrificar. Pero el Señor detuvo su mano y proveyó un animalito para que se pudiera hacer la ofrenda de sacrificio. El Monte Moria, entonces, desde mucho tiempo atrás era un lugar especial y había sido consagrado a Dios como un lugar de reconocimiento de su poder, de su presencia, de su manifestación. Y también el relato lo dice que cuando David temió por el castigo que el Señor mandó, allí en ese lugar se hizo entonces un sacrificio. Y fue entonces en el Monte Moria donde se construyó el Templo de Jerusalén. Aprendámonos eso hoy porque esto hace parte de la historia sagrada. Fue en el Monte Moria donde se construyó el Templo dirigido por Salomón. Muy bien, tengamos otra lectura ahora en Profetas y Reyes, página 27. Alguien que la lleve a cabo la lectura, por favor.
Pero a la hora se señala las huestes de Israel con representante ricamente ataviados de muchas naciones extranjeras. Se congregaron en los atrios del templo. Era una escena de esplendor inusitado. Salomón, con los ancianos de Israel y los hombres de más influencia en el pueblo, había regresado de la otra parte de la ciudad donde había traído el arca del testamento. De las alturas de Gabaón había sido preferido el antiguo tabernáculo de testimonio y todos los vasos del santuario que estaba en el tabernáculo y en estos preciosos recuerdos de los tiempos en que los hijos de Israel habían peregrinado en el desierto y conquistado Canaán. Hallaron albergue permanente en el magnífico edificio erigido para reemplazar la estructura portátil. Profetas y reyes tengan. Amén.
Amén. Amén. ¿Quién llevó a cabo la lectura?
Amén.
Tyler, hermana.
Ah, muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien. Muy bien, niños y niñas. ¿Hubo representantes de otras naciones en la dedicación del templo?
Sí.
Sí. Sí hubo representantes de otras naciones en la dedicación del templo que construyó Salomón. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ah, porque Dios quería que Israel fuese un faro de luz en medio de las naciones. Dios quería que Israel revelara ante el mundo al Dios vivo y eterno, cuyo poder, cuyo amor y misericordia había hecho de ellos una gran nación. Y ante todo, pues Dios deseaba extender su bendición a todos los que quisieran unirse a Israel en el servicio, la obediencia y la adoración a él. Y algo muy importante, de igual modo, hoy, niños y niñas, Dios desea que nosotros compartamos con otros lo que hemos aprendido acerca de él, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su bondad infinita, de su maravilloso plan de salvación, que presentemos a Cristo como el único y supremo Salvador que puede librarnos de la condenación de nuestros pecados y que también hablemos del Espíritu Santo, porque es la presencia divina que nos impulsa, que nos motiva, que nos instruye, que nos reprende y ante todo que nos guía para que guardemos los mandamientos de Dios y seamos obedientes a su palabra. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 13 al 14.
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar, a dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podía los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segunda de Crónicas 5:13-14. Amén.
Amén.
¿Leyó Brian?
Amén.
¿Quién leyó fue Brian?
Dora.
¿Quién, perdón?
Dayan.
Ah, muy bien, Brian. Muchísimas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios durante la dedicación del templo?
En una nube. Que cubrió el templo.
Amén. La presencia de Dios se manifestó en una nube que llenó todo el edificio. ¿Recuerdan ustedes en qué otra ocasión la presencia de Dios, en este caso del ángel de Jehová de Cristo, se presentó ante ellos como una nube? ¿En qué momento?
¡En el desierto!
¡Amén!
¡En el pueblo de Israel!
¡Amén! Así es, Emiliano, cuando iban saliendo de Egipto en el cruce del Mar Rojo y luego en el desierto, la presencia de Dios se manifestaba en una nube. Así entonces fue como Dios se manifestó en el templo, y esto pues llenó de mucho regocijo tanto a Salomón como al pueblo, porque entendieron que la presencia de Dios descansaba en ese tabernáculo, en ese templo que había sido construido para que él estuviese con su pueblo. Muy bien, ahora vamos a cantar este canto de las Escrituras, que es realmente el Salmo 150, y nos habla acerca de cómo alabar a Dios en su santuario.
Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, aleluya.
Muy bien, el arca había sido llevada al templo y puesta en el lugar santísimo. Todo Israel se había reunido en Jerusalén. La gloria de Dios había llenado el templo. El rey había bendecido al pueblo. Y comprendiendo el significado de esta nube, Salomón declaró: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Eso escrito está en 2 de Crónicas 6, 1 y 2. En medio del atrio del templo se había erigido un púlpito de metal o una plataforma, y Salomón se hallaba sobre ella. Finalmente Salomón, después de bendecir al pueblo, se arrodilló sobre la plataforma y a oídos de todo el pueblo elevó la oración dedicatoria, alzando las manos hacia el cielo, mientras la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros y el rey rogó.
Primero, Salomón reconoce la naturaleza y carácter de Dios. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 8, 22 al 23.
Salomón no dedicó el templo desde dentro del templo. Sería muy inapropiado para él hacerlo así, porque él era el rey, pero él no era sacerdote. Por lo tanto, el lugar santo y el lugar santísimo eran lugares donde únicamente los descendientes de Aarón podían entrar, es decir, los sacerdotes o el sumo sacerdote. Ahora, en este tiempo, niños y niñas, nosotros tenemos libertad para acercarnos a Dios en oración cada vez que sintamos ese deseo, esa necesidad y esa influencia de parte del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de Jesucristo. Por medio de él pedimos en oración, agradecemos en oración, suplicamos en oración y presentamos nuestras necesidades ante Dios. De otra manera, Salomón allí reconoce en esta porción de la oración que no hay un Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Él reconoce que Dios era completamente único. Los supuestos dioses de las otras naciones no se podían comparar y aún hoy día ningún ídolo se puede comparar con el Dios vivo y eterno en forma alguna.
Segundo, Salomón reconoce a Dios como el hacedor y guardador de las promesas. Primera de Reyes 8:24-26.
Salomón dice que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede hoy en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal, eso sí, con una condición, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra dada a tu siervo mi padre. Aquí Salomón le daba gracias a Dios y le alababa por sus cumplimientos pasados de las promesas que él hace a los hombres. Pero Salomón llamó a Dios en ese momento de la oración para que cumpliera la promesa que le había hecho a David su padre. Aquí hay un gran secreto para nosotros, niños y niñas. Un secreto en el poder de la oración. Dios ha hecho y ha dejado muchas promesas en su palabra, pero esas promesas solamente se hacen realidad cuando nosotros con fe las reclamamos. ¿Sí? Las promesas están dejadas allí y están expuestas para todos, pero solamente tienen cumplimiento cuando se reclaman. Y Salomón reverentemente las estaba llamando a su cumplimiento, le estaba pidiendo a Dios que esas promesas se hicieran realidad. Entonces, tengamos presente que aunque Dios ha hecho muchas promesas, eso no quiere decir que ya las poseemos, sino que a través de oraciones con fe, como la que Salomón manifestó y presentó ante Dios para dedicar el templo, es como nosotros nos apropiamos de esas promesas. Si no tenemos la fe suficiente para reclamarlas, la promesa se deja sin reclamar y sin recibir.
Salomón le pide a Dios que more en ese lugar y honre a aquellos que le buscan allí. Primera de Reyes 8:27-30.
Muy bien. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Salomón mismo dice, he aquí que los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oye el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa. Y entonces, oye la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, porque así tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Por favor, escucha y perdona. Realmente es gratificante que Salomón dijera esto, porque en su declaración nosotros pudiéramos haber pensado que él pensó supersticiosamente de que Dios en realidad iba a vivir en ese templo, en un templo hecho de paredes, de piedras preciosas, de madera, y que Dios entonces no estaría en otros lugares. Pero no, él reconoció y era importante reconocer que aunque Dios tenía una presencia especial y visible en ese templo, Dios es mucho más grande y no está restringido a un solo lugar. Por eso es que hoy día a través del Espíritu Santo mora en el corazón de todas aquellas piedras vivas que forman parte de su iglesia viva y puede estar en Mogotes, puede estar en Estados Unidos, puede estar aquí en Armenia, puede estar en Popayán, puede estar en Ibagué. A través de su Santo Espíritu, morando e influyendo sobre el corazón de cada uno de nosotros y de cada uno de los que le aman y le temen. Salomón humildemente entonces pedía que Dios inclinara su oído hacia el rey y hacia el pueblo, como también nosotros podemos pedirlo hoy, y que escuche nuestras oraciones y también nos perdone.
Cuarto, escucha cuando tu pueblo haga un juramento en el templo. Primera de Reyes 8:31-32.
Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Los terrenos del templo en esa época eran usados como un lugar para verificar y autenticar los juramentos. Cuando una disputa se reducía a la palabra de uno contra otro, entonces Salomón pidió que el templo fuera un lugar para hacer un juramento adecuado acerca de ello. Salomón le pidió a Dios que, siendo que él podía ver lo que los hombres no pueden ver, porque Dios puede ver el corazón y las intenciones, pero el hombre no, Dios puede conocer lo escondido que hay en el corazón de cada uno. Entonces Salomón pidió que Dios forzara desde el cielo los juramentos hechos en el templo, es decir, que cada uno se comprometiera con lo que realmente podía hacer y cumplir.
Quinto, escucha cuando tu pueblo esté derrotado. Primera de Reyes 8:33-34.
Bueno, muchas veces en la historia Israel sufrió derrotas y solamente podía clamar y hallar refugio en Dios. Fue aún peor cuando la derrota se debía solamente a que ellos habían pecado contra Dios mismo. Salomón entonces le pidió a Dios que escuchara las oraciones de un Israel derrotado pero humilde y penitente. Dios contestó esta oración de Salomón, y él perdona y restaura a su pueblo derrotado solamente cuando ellos vienen con humilde arrepentimiento. Eso mismo podemos nosotros hacer hoy día. Tenemos la libertad de presentarnos ante el Señor cada vez que hemos sido derrotados por el enemigo en la tentación, o cada vez que hemos sido vencidos por nuestros prójimos en algún altercado también, para que el Señor se apiade de nosotros, nos perdone y nos escuche.
Sexto, escucha en tiempos de plaga y hambre. Primera de Reyes 8:35-40.
En esos tiempos como en los nuestros, la sequía era una amenaza constante para la economía de Israel, que estaba basada en la agricultura. Y si no había lluvia, pues no habría alimento. Nosotros también estamos expuestos a eso. Por eso él pedía en su oración al Señor que escuchara al pueblo en tiempos de plaga y de hambre. Salomón no toma por sentado que Dios va a perdonar y a escuchar a su pueblo arrepentido, sino que la bondadosa respuesta de Dios sería siempre la seguridad que el pueblo tendría cuando se arrepintiera de corazón y viniera a pedir gracia y justicia ante el Señor. Salomón también reconocía que algunas plagas son fácilmente vistas, pero hay otras que no se pueden ver. Y hay unas plagas que vienen físicamente a los cultivos, pero hay otras plagas que vienen al corazón. Muchos entonces, niños y niñas, son perjudicados o destruidos por estas plagas que crecen en el corazón: el odio, el egoísmo, la maldad, la envidia, el resentimiento. ¿Sí? El tener nosotros malos pensamientos hacia otros, todo eso se va convirtiendo en plagas que dañan al corazón. Y Salomón entonces le pedía a Dios que el hombre que fuera golpeado por dicha plaga, cuando humildemente se arrepintiera y confesara ante él su pecado y fuera ante el templo, fuera escuchado por él.
Séptimo, escucha cuando un extranjero ore. Primera de Reyes 8:41-43.
El templo, aunque estaba en Israel, en Jerusalén propiamente, también debía tener puertas abiertas o la intención de ser una casa de oración para todas las naciones. Dios quería que los gentiles, aquellos que no hacían parte de Israel, también pudieran allí, acudir allí, venir y orar al Dios vivo y eterno. ¿Sí? Cuando el pueblo venía al templo y encontraba en los atrios externos a algún extranjero, entonces el pueblo debía permitirle que ese extranjero también adorara a Dios. ¿Sí? Ese lugar no debía constituirse en un lugar privilegiado para Israel, porque la salvación ha sido dada a todos. De igual manera, nosotros tenemos hoy día el privilegio de invitar a los que no conocen de la palabra de Dios a compartir una oración con nosotros, a abrir una porción de la Escritura y leerles en un momento de necesidad. Todas las personas requieren de instrucción y muchas veces una palabra que les damos en el momento oportuno, si es dirigida desde la palabra de Dios, va a caer como un bálsamo a sus corazones y a sus espíritus. ¿Sí? Hay huérfanos, hay viudas, hay enfermos, hay hambrientos, hay necesitados, hay personas que están derrotadas, hay personas que están desilusionadas, que sienten que el mundo se les cierra, que no tienen trabajo, que han perdido a un familiar, que la situación para ellos no es fácil. Si a todas estas personas nosotros les abrimos la palabra de Dios y les invitamos a orar, les vamos a dar una esperanza, les vamos a enseñar un camino, ¿verdad?, por el cual ellos pueden transitar y encontrar lo que sus corazones tanto necesitan.
Octavo, escucha cuando Israel salga a la batalla y ore desde el cautiverio. Primera de Reyes 8:44 al 53.
Muy bien, Salomón también oró con la idea de que Dios contestaría las oraciones por la victoria hecha en tierras extranjeras hacia el templo. Ellos deberían siempre dirigir sus ojos hacia el templo cuando estaban en batalla y orar dirigidos hacia allá. Pero únicamente cuando estuvieran en una batalla donde Dios les había enviado, no cuando ellos emprendieran batallas de acuerdo al corazón del hombre o de acuerdo a la intención de algún rey que no consultaba al Señor. Esta no era una petición pidiendo entonces la bendición de Dios en cualquier aventura militar que Israel quisiera emprender. Así como nosotros tampoco podemos de manera osada pensar que Dios nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a respaldar o nos va a bendecir en cualquier empresa que emprendamos. No, Él solamente nos podrá bendecir y ha prometido bendecirnos cuando nosotros entremos en batallas espirituales, especialmente con nosotros mismos, con nuestro yo, y cuando nosotros vamos a terrenos o a lugares donde nos es permitido acudir. Salomón entonces también le pidió a Dios que escuchara la oración de Israel cuando estuviese Israel nuevamente cautivo en tierra extranjera. En esto él reconocía que el Dios del templo podía contestar las oraciones aun cuando se hacían lejos de ese templo. La oración de Salomón entonces constituía básicamente estas ocho peticiones o puntos de gran alcance que concernían al templo y al lugar de oración en la vida del pueblo de Israel. Y aunque estas peticiones tuvieron aplicaciones específicas para el pueblo de Israel, lo importante, niños y niñas, es que entendamos que también tienen aplicaciones específicas para nuestra vida, como lo acabamos de ver.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cantemos este himno, a Dios sea gloria.
Sebas y Diana, ¿van a comenzar el himno?
Sí, señora. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor infalible a todos nos dio. Cantad
hoy la historia de la redención. Que todos los pueblos entonen canción.
Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, él es buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Ya sea en el canto o en dulce oración, load al sublime y fiel Redentor. Que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Sobre todo su nombre inmortal, él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén.
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 Amén. Bueno, quiera Dios que cada día nos gocemos en ser piedras vivas, labradas como las de un palacio, para la gloria y honra de Dios, que seamos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar al mundo las virtudes maravillosas de aquel que nos llamó de donde estábamos, para ahora ser parte de su iglesia viva. Pues bien, vamos a despedirnos en esta ocasión, ya llegamos al final de nuestro servicio, así de que invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer la oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Dios, te damos muchas gracias por el día que nos has permitido reunirnos y compartir en familia, Padre Celestial. Tú sabes que queremos, Señor, siempre alabarte y adorarte en tu día santo para poder continuar la semana, Señor, tomados de tu mano. Agradecemos por cada familia que estamos acá reunidos, por los que están participando, por todos los niños, Señor, porque tú te gozas cuando los niños te alaban y cuentan y saben entender tu palabra. Continúa dándole sabiduría a sus niños y a sus familias para continuar en el buen camino. Amado Dios, permite que todas las familias reunidas, Señor, seas tú guiándolos en esta semana y llenándolos de tu Espíritu Santo para aprender nuevamente cosas nuevas en la semana para el sábado también. Dios mío, bendícelos y bendice este día, Padre Celestial, que todos quedemos en tus santas manos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Te alce a ti, alce a ti, su rostro ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios complacerse en extendernos la vida una semana más. Y si así es, entonces nos encontraremos el próximo sábado 14 de enero del 2023 para tener la lección número 123 de la historia sagrada titulada Salomón, parte 4. Hasta entonces, para todos, feliz y bendecido sábado, abrazos fraternales y que el Señor bendiga a cada niño y a cada niña, a cada padre, a cada madre, a cada uno de los asistentes.
Amén.
Amén. Amén. Feliz sábado. Amén. Para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Chao, abuela.
Para todos.
Muchas gracias. Feliz sábado para todos. Gracias, señora Angelita.
Gracias, Tanita, Milena. Gracias. Chao. Un abracito.
Chao.
Feliz sábado, Emiliano. Feliz sábado para todos. Sí.